bueno, gracias porque nos has permitido cantarte estas alabanzas. Y esperando, Padre Santo, que las hayas recibido con un olor fragante delante de tu presencia, pues ha sido nuestro propósito brindarte un momento de adoración en esta tarde. Pero ha llegado el momento de estudiar tu palabra, suplicamos que la bendigas, que guíes a tu siervo con tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda ser predicada exactamente como tú la has dejado escrita, no conforme a inventos humanos, pues tú sabes que los humanos fallamos, pues somos de carne, pero tú nos has dejado perfecta tu palabra para que nos corrijamos por medio de ella y así sepamos qué es lo que tenemos que hacer para poderte agradar y estar preparados para cuando tu hijo venga a levantar la iglesia, ninguno vaya a salir avergonzado. Pedimos que abras mente y corazón de todos los presentes para que podamos recibir tu palabra con gozo, que podamos retenerla y así podamos ponerla en práctica, pues en cada predicación que hacemos, pues nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Quédate con nosotros del principio hasta el final. Todo te lo agradecemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, con nosotros nuestro hermano Herbert.
Dios nos bendiga a todos, a todas, hermanos, hermanas, a los niños, a los jóvenes que están con nosotros, bienvenidos. Que Dios les conceda múltiples bendiciones en sus vidas. Queremos en esta hora, pues, agradecer a Dios. Y para ello, pues, nuestra hermana Dora Carballo ha ofrecido al Señor este culto en acción de gracias por las bendiciones que Dios ha dado a ella y a su familia. Así que en la palabra de Dios nos enseña que si un miembro está alegre, todos los demás nos alegramos juntamente con él. Y qué bueno es así compartir también un momento especial en el que Dios también nos habla al corazón a través de su palabra. Quisiera invitarles a meditar en algo que hemos llamado escogidos para salvación. Escogidos para salvación. Y buscamos en nuestras Biblias o en Nuevo Testamento la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Buscamos el mensaje, buscamos la palabra de Dios. Nos dice la Escritura en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Amén, ¿lo tenemos listo? Sí. Le damos lectura tal como está escrito. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Es el mensaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Para nosotros que ya caminamos en la fe un tiempo, hay principios elementales que hemos aprendido en el camino o en el caminar cristiano. Y Uno de esos principios que queremos compartir con nuestros amigos y también por quienes nos escuchan en sus casas o nos escuchan en sus trabajos o en distintas partes hasta donde podemos llegar en este tiempo, pues es que la salvación es un don que Dios otorga al ser humano de forma gratuita. Dios es el que da la salvación a las personas. Dios da ese don al ser humano de una forma gratuita. Es decir, no hay que pagar un costo económico o de alguna otra forma, o una penitencia o cualquier otra cosa para poder obtenerlo, sino que es un don de Dios. Y consiste en librar el alma de la pena que merece. Toda alma, todo ser humano que vive en este mundo y no se ha arrepentido, no ha entregado su vida, su voluntad, su corazón a Jesús, esa persona está en deuda con Dios. Esa persona está en una condición mala delante de Dios, porque debe arrepentirse, debe obedecer el Evangelio para poder estar bien. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y significa que la persona merece aquello para lo cual se ha preparado. Porque dice la Biblia que a nosotros que ya vivimos en obediencia, dice, pero en otro tiempo, dice, vivíais siguiendo la corriente del mundo. Dice, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Es decir, había una sentencia sobre nosotros que venía de parte de Dios por estar viviendo en desobediencia. Entonces, Dios nos da la salvación, para librarnos de la pena que merecemos. La forma como se escoge o cómo Dios nos escoge es por la disposición voluntaria que hay en el corazón de cada ser humano. Hay doctrinas, déjenme mencionarle esto, que hay doctrinas que le enseñan a la gente cosas equivocadas, como la doctrina de Juan Calvino, pero no voy a profundizar en ella, solo decirle que en una de esas doctrinas dice que existe la predestinación y que al estar predestinado no importa tanto esfuerzo que usted haga, usted está condenado si ya está en la lista de los condenados, aunque por mucho que se esfuerce o por mucho que se arrepienta, usted siempre va a estar en la lista de los condenados. Igualmente, si está en la lista de los salvos, por mucho que peque o por mucho malo que haga, usted ya está en la lista de los salvos y no puede cambiar su destino. Le llaman la predestinación, que es una doctrina que se opone totalmente a los principios de la palabra de Dios. Porque alguien podrá decir esto, ¿de quién depende si una persona se salva o no se salva? Y la persona puede decir, de Dios. Y probablemente tenga razón. Pero el que decide obedecer es la persona. Es decir, la persona toma la decisión. No sé si está conmigo en eso. La persona toma la decisión. En el antiguo tiempo, en el tiempo de los patriarcas, creo que está por el libro de Josué, Josué reunió al pueblo y les dijo: he puesto delante de vosotros la vida para que vivan, la muerte para que mueran. Escojan pues a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, la decisión de servir a Dios es de la persona. La persona decide. Y cuando la persona decide y opta por servirle a Dios, entonces Dios le da el don de la salvación a esa persona. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios mira el corazón, la disposición, las cosas buenas. Porque Dios mira, dice Proverbios 15:3, que he aquí los ojos de Jehová están abiertos de día y de noche, mirando a los malos y a los buenos. O sea, Él los mira. Y Dios mira lo que la gente hace, ¿verdad? Y en base a eso, Él da a cada uno, dice, según sus obras. Según la obra de cada quien, así paga el Señor. Ahora, hermanos, la instrucción de la palabra de la palabra de Dios nos indica que siempre debemos dar gracias a Dios. Siempre. Es decir, que nosotros no debemos limitarnos a dar gracias a Dios solamente cuando las cosas van bien. Porque dar gracias a Dios cuando las cosas van bien, pues sí, ¿verdad? Como van bien las cosas, damos gracias a Dios y, ¿verdad? Hasta nos exaltamos, tal vez, ¿verdad? Pero dar gracias a Dios cuando las cosas van mal, cuando las cosas van difíciles. Usted recordará, solo así medio voy a mencionar al patriarca Job, cuando perdió a su familia en un solo día, o perdió todos los bienes que tenía, y él, pues, en esa condición, dice, ¿no se ha leído Job 1:21? Por ahí, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y ese hombre, yo creo que esas palabras las dijo desde el corazón, porque había perdido a toda su familia, bueno, no a toda su familia, porque le quedó la espina de la esposa, le quedó ahí, la esposa no se murió, se le murieron los hijos, todos los días se le murieron, pero la esposa quedó viva. Pero el propósito con el que quedó viva, pues hay, no, hay otro día, se lo cuento, porque un poco duro esa situación con él. Pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra, y en todo esto Job no pecó. Dar gracias a Dios y decir, bueno, Señor, tú me diste, tú me quitaste, en el momento que está uno en medio de la prueba, eso es de gente espiritual de alto nivel. Hasta allí algunos no llegamos. No llegamos. Bueno, para que el diablo haya pedido permiso para ir a tocarlo, era porque, terrible, ¿verdad? Hasta el diablo había fijado su atención en él de una manera bien dura. Ojalá que no se fije en nosotros, porque mejor pase, que mejor no se dé por apercibido, porque es duro eso lo que le pasó. Pero bueno, ni modo, así toca. Bueno, hermanos, decirles esto: siempre dar gracias a Dios, porque Él es quien justifica y Él es el que santifica nuestros corazones por la palabra del Evangelio. Él es el que justifica y también el que santifica los corazones de nosotros por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es como, bueno, la Biblia menciona que es como una espada. Amén, está conmigo en eso. Dice que es como una espada y dice que de dos filos, y que penetra hasta lo profundo del alma, partiendo el alma, como si estuviera haciendo una operación. Y dice, y discierne todos los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. La palabra de Dios misma discierne y hace todo eso en nosotros. O sea que si tenemos una mala intención, la misma palabra la revela. Es decir, que la palabra de Dios se vuelve como un espejo. Y de hecho eso dice también Santiago, ¿verdad? Que es como un espejo para nosotros. En ella nos vemos nosotros. Y vemos la condición en la que nos encontramos. Es decir, si una persona es pecadora, ahí se mira si es pecadora. Y ahí estoy fallando yo, dice. También en esa otra cosa, sí, también en eso otro, y comienza usted a hallar un montón de cosas y dice, yo estoy fallando ahí, Señor, ya no sigo leyendo. Aunque no siga leyendo, pero ahí está, todavía va a estar ahí. Si usted se va y se queda, ahí va a estar, siempre va a estar ahí. Si dice que usted vivía en el vicio, ahí va a estar, que vivía en desobediencia, en rebeldía, en cualquier cosa, ahí está. O sea, la palabra de Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Es eterna. Amén, está conmigo en eso. Es eterna, no cambia. Y nosotros creemos a veces que al cerrarla, mejor no la leo. Yo escuchaba a un incrédulo decir eso. Y decía, no, dijo, yo no leo la Biblia porque yo siento que si la leo, más me voy a condenar. Si condenado ya está, mijo. Condenado ya está. Es decir, todo aquel que no está salvado está en condición de condenado. ¿Cómo se atreve usted a asegurar eso, predicador? Yo no, la Biblia lo dice. La palabra lo dice. Y si no, lea usted Juan 12:48. Jesús dice, yo no juzgo a nadie. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero o en el día final. Entonces, de eso se trata, porque es la palabra misma la que hace todo. Se siente que duele a veces, ¿verdad, hermanos? Pero es que dice que como es una espada y penetra, se siente que parte, que toca, que daña, que lastima, que se siente, pues. Pero así es la palabra. Esa es la misión de ella. ¿Sabe qué? Yo le decía que Dios es quien justifica y que Él santifica nuestros corazones por la palabra del Evangelio. Pero sin duda hay algo que sucede. Que es cierto, Dios justifica y Dios sana y Dios salva a las almas que están enfermas o en pecado. Pero hay algo, hay un principio elemental que la palabra de Dios puede estar escrita, puede estar ahí. Usted puede tener el don de leerla y de hecho puede hasta aprendérsela de memoria, puede aprenderse algunos pasajes de la Biblia de memoria y está bien. Pero si la persona no obedece a la palabra o la persona deja de creer, es decir, deja de tener fe en la palabra de Dios, entonces todo habrá sido en vano porque pierde su propósito cuando la persona deja de tener fe, cuando la persona ya no cree. Esto lo leemos ahí, donde estamos, en Tesalonicenses. No sé si me puede ayudar usted ahí a buscarlo, en Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa última parte dice la fe en la verdad. Si una persona deja de tener fe en la verdad, o sea, deja de creer en Dios, la persona puede seguir existiendo físicamente, puede seguir asistiendo a una iglesia, o sea, puede asistir acá a la congregación o irse a donde estamos, al paraíso, puede irse allá a San Francisco, puede irse a otra parte de las iglesias de Cristo, pero si la persona en su corazón ya abandonó la fe, esa persona ya se perdió el propósito en ella. Se perdió el propósito que hay para ella y en ella. ¿Qué significa esto? Pues al no creer, el ser humano deja de sentir la necesidad de Dios en sus vidas. Cuando la persona ya no cree, la persona ya no siente necesidad de Dios. ¿Y usted? ¿Siente necesidad de Dios en su vida? Así como necesita agua para beber o alimento a la hora de comer, o esa necesidad de agradecer al levantarse por un nuevo día o al acostarse por el día que le fue dado, ¿siente la necesidad? ¿Hay esa necesidad en su vida? Porque si dejó de sentirla, algo pasó o algo está pasando y usted no se está dando cuenta. Esa última parte de este texto que leímos del 2:13 de Tesalonicenses dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, la gente puede desarrollar fe, llamémosle también así, ¿verdad? Puede desarrollar fe, creer, pero tal vez no en la verdad, sino creer en otra cosa. ¿Creer en qué? En Dante, por ejemplo, y su Divina Comedia, para los que han estudiado bachillerato. Y comienza a hablarle de los tantos círculos del infierno, tanto el paraíso, que está así, y todo ese tipo de cosas que aparecen ahí. La gente comienza a creer cosas que no son de la Biblia, ¿verdad? La gente puede desarrollar fe, pero tiene que ser en la verdad. Fíjese que cuando la gente ya no cree tener necesidad de Dios en sus vidas, ya no siente la necesidad, la persona siente que ya no hay una razón para agradecer a Dios y mucho menos para obedecer y permanecer en Él. Es decir, que ya no siente aquella necesidad de decir: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por este alimento que nos das. Gracias porque no estoy enfermo. O sea, ya no siente la necesidad, sino que es aquella persona que comienza a justificar todo, pero no en el espíritu, sino que comienza a justificar materialmente. Es decir, piensa así, mira. Bueno, si trabajo, como. Si no trabajo, no como. Yo, nadie me regala nada. Yo todo lo gano con mi esfuerzo. Mi esfuerzo. Comienza a pensar de una forma natural, de manera que justifica su pecado, llamémosle así, su falta de fe. Comienza a depender de sí mismo. Y cuando eso pasa, bueno, usted sabe, ¿verdad? La persona se olvida y se aleja de Dios. ¿Sí? O sea, no agradece, no obedece, ni permanece en Dios. Quisiera compartir un texto de Primera de Juan 4:16. Si usted quiere acompañarme, le voy a agradecer. En el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan. Le mencioné su capítulo 4 y versículo 16. Dice, y esto es para los que tenemos esa fe aún en nosotros, dice así. ¿Lo tiene ya listo, hermano? ¿Sí? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Bueno, yo le decía a usted antes de leer este texto, que la persona que deja de tener fe en Dios, ya no agradece, ya no obedece tampoco, ya no permanece en Dios. La persona no permanece en Dios. Alguien dice, no, pero siempre va a la iglesia o al lugar de reunión. Puede ir. Pero si su corazón ya se alejó de Dios, esa persona está alejándose y alejándose, y va a llegar un momento en que se va a ir del todo de Dios. Este texto, si usted lo lee bien, dice, y nosotros, ¿quiénes dice? ¿Quiénes? Nosotros hemos conocido, ¿verdad que sí? Hemos conocido y creído el amor. ¿Cuál amor? El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios dice, es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir que, ¿cuál es la razón por la cual nosotros agradecemos a Dios? Porque lo amamos. ¿Le parece? Porque lo amamos, porque lo queremos, porque queremos estar bien con Él, porque queremos agradarle. Sí, son buenas razones. Pero la persona que se aleja, pues se aleja. Y comienza a buscar justificaciones. Ahí no hay amor. Ahí ningún hermano me quiere. Ya no me quisieron saludar, ni uno me dio la mano. Mire, si yo no me levanto a darle la mano, nadie me la viene a dar a mí. Imagínese usted. Qué terrible, ¿verdad? Oí una queja una vez de una persona que estaba enferma y dijo, es que los predicadores y la gente de ahí, solo para estar ahí son buenos, pero cuando uno se enferma nadie lo viene a ver. Todos lo abandonan. Y dice, así que como me abandonan, yo ya no voy. Yo le voy a preguntar a usted esto. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Pierden los hermanos? ¿Pierden todos los hermanos? No. ¿Pierde Dios? ¿Va a dejar de ser? ¿Va a ser menos Dios? No. ¿Va a perder la persona? Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, pero mire que no caiga él. Él, yo, me voy a preocupar por mí. ¿Sí? Yo. No mirando a diestra, estoy señalando mal, no mirando a diestra ni a siniestra, sino al blanco que es Cristo, y prosigo adelante. Aunque todos le dejen solo o sola. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, sin embargo, Jehová te recogerá. ¿Sí? Y Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabactani, ¿comprendió? Dios mío, ¿por qué me has desamparado. Se sintió solo. Solo. Como cuando estaba orando, agonizando en el monte, ¿se acuerda? Solo. En el momento de la muerte, solo. Y nosotros, porque no nos van a ver a veces, ya no voy, ya no van a tener mi presencia ahí. Te va a perder. Usted va a perder. Usted debe preocuparse por usted, por nadie más que por usted. Después puede preocuparse por los demás, comenzando por la familia, después. Pero debe procurar estar firme. Y aquí dice más adelante en el texto que estamos estudiando de Tesalonicenses, dice, el que permanece en Dios se purifica cada día y agradece el haber sido elegido para salvación porque vive cada momento en la gracia de Dios. El que permanece en Dios se va quitando todas las impurezas de su vida. Todas las cositas malas que tiene se las va quitando porque quiere estar bien con Dios. Amén. Sí, quiere estar bien con Dios, por eso se las quita, ¿verdad? Si hay una palabrita que se le sale así, se la va quitando, se la limpia. Si hay alguna cosita mala, alguna actitud, algún enojo, porque hay gente que se enoja cada minuto del día, es tremendo eso. Entonces, y se lo va quitando, por eso dice la Biblia, quitad de vosotros, dice, toda maledicencia, ira, enojo, bueno, todo lo que dice ahí, ¿verdad? Haced morir el viejo hombre, dice, y la vieja mujer, hágalo morir, dice. Quiere decir que ya no siga en esa forma de vida. Entonces, la persona que permanece en Dios, cada día se va limpiando y se va quitando todas esas cosas. Pero si la persona ya dejó de creer y no quiere a Dios, esa persona dice, ah, mi vida es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que yo quiera. A mí nadie me va a mandar mis gustos. Y no solo los gustos, sino su elección. Porque la persona elige a Dios o elige no servir a Dios. Como cuando usted le dicen, mira, ¿querés colaborar en esto? Te vamos a dar esto aquí en el... Y de repente, no, yo no. No quiero. ¿Y por qué? Ah, porque ahí me piden que yo haga esto, que yo lo otro. Y yo no. Yo no hago caso, ¿verdad? Me rebelo. Entonces, bueno, cada uno recibirá según lo que haya hecho, 2 Corintios 5:10, mientras estuvo en el cuerpo. Bueno, ¿sabe qué? Dice que el que ha sido o que permanece en Dios, al haber sido elegido para salvación, vive cada momento en la gracia de Dios. Y Dios lo libra de lo malo y también lo liberará del juicio de la condenación eterna. La razón por la que Dios lo salva es por haber desarrollado fe en la verdad con el propósito de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué desarrollar fe, pues? A usted le pueden preguntar, ¿y vos por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te reunís con la iglesia? Y usted le puede decir, bueno, porque allí va mi mamá. Porque es que ya es una costumbre familiar usted que los domingos hay que ir. En la tarde o en la mañana, pero hay que ir, aunque sea un rato. Pero por eso, nada más. Ahí, solo por ir. No más. Ah, quiere decir que usted... No, yo no soy fanático. Así dice, no soy fanático. Soy fanático. Entonces la persona... ¿Me va comprendiendo cuál es el estatus espiritual de esa persona? Porque no ha desarrollado fe. Porque el que desarrolla fe dice, yo me congrego porque es un mandamiento de mi Señor no dejar de congregarse. Yo me congrego porque quiero tener comunión con Dios y con mis hermanos. Yo me congrego porque quiero estar bien con Dios, porque si me muero, yo quiero tener seguridad de que voy con Dios y no para el otro lado. Yo me congrego porque quiero ser de bendición a las demás personas y no de maldición. Porque, imagínense que una persona que no se congrega, ¿va?, y que no tiene temor de Dios ni nada parecido, puede andar en cosas que de repente pueden ser un poco malas y peligrosas, ¿va? Y si anda usted a la par ahí caminando, hasta usted le va a ir, ¿verdad? Le puede sacar terminación. ¿Sí? Puede suceder. Y si, ¿por qué suceden esas cosas? Ah, porque como andaba por ahí, de repente le salió. Él dice, este anda con él, ha de ser igual. Y tal vez usted nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con lo malo, sino con lo bueno. Ahora, la persona que desarrolla fe en la verdad, dice que lo hace con el propósito de alcanzar la gloria de Cristo. Es decir, que usted desarrolla fe porque usted quiere que el día que el Señor venga, usted se quiere ir a disfrutar de su herencia celestial, buena y eterna, que Él ha prometido para los que le obedecen. Por eso quiere, porque usted quiere salvarse, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere salvarse? Y usted dirá, pero me dicen que no venga. Ay, no les vaya a hacer caso. Si les hace caso, ya se quedó. Usted tiene que hacerle caso a Cristo. Amén. Cristo. Y cuando no entienda algo, también pregúnteselo a Cristo. Pregúnteselo en oración. Hable con Él. Hay gente que no habla con Jesús. No le pregunta, no le pone sus casos. Y el Señor le responde a uno. Pero es que no me habla. Ya vamos a ver, porque Él sí nos habla. Nosotros somos los que tenemos oídos sordos. Él, de hecho, pasó diciendo en su ministerio, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero la gente no quiere oír. ¿Cómo pues? ¿No quieren? ¿De dónde? Dice por ahí en un refranero popular que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, que ha cerrado su ha cerrado su oído, ha cerrado su mente, ha cerrado su corazón. Sin duda alguna, la humanidad ha sido, es y será amada siempre por Dios. Dios siempre quiere el bienestar de la gente. Que la gente le busque y que la gente tenga la seguridad de la salvación. Dios siempre quiere lo bueno. ¿O a alguien le ha hecho algún mal Dios? ¿Le ha hecho algún mal Cristo a usted? En el tiempo que tiene de conocerlo, ¿cuántos males le ha hecho? ¿Usted se va a dar cuenta? No me ha hecho ninguno. Al contrario, me ha dado paz, me ha dado alegría, seguridad, fe, confianza. Y usted comienza a ver todo lo que ha ganado y usted dice, no, un mal no me ha hecho, me ha hecho un bien, porque dice que eso es bueno, que es agradable y que Dios se agrada de la gente que le busca porque quiere que la gente se salve. Mírelo conmigo en Primera de Timoteo 2:3-4. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice que quiere Dios? Que toda la gente sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. Y usted y yo sabemos que la verdad se llama Jesucristo. Que la verdad se llama Jesús. Y Él no le falla a nadie. Él es la verdad. ¿Se acuerda de Felipe, el ministerio de Felipe, el apóstol? Que un día le dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Cuando Pilato le preguntó, también Jesús le dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Ahora, dice Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y por ello, y para ello nos dio a beber de su espíritu y apartarnos para salvación y vida eterna. Dios nos ha dado a beber de su espíritu a nosotros, para que nosotros tengamos vida. Yo no sé si usted sabe o está consciente de que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo. Sí, Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y cuando Dios nos hizo, dice la palabra que Él sopló de su espíritu aliento de vida en nosotros. Y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. O sea, nosotros vivimos porque tenemos un hálito de vida en nosotros que vino de parte de Dios. ¿No cree que sería bueno agradecer por eso? ¿Verdad que sí? Y no solo con eso, nos ha dado también a beber de su Espíritu Santo. Nos ha dado el don del Espíritu a nosotros. ¿Y qué significa esto? De cuando decimos beber de Cristo, beber de su Espíritu. Por ejemplo, cuando participamos de la mesa del Señor y nosotros bebemos, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Evangelio de San Juan 6. Entonces, nosotros bebemos y participamos así espiritualmente, pero en 1 Corintios 10:4, mire lo que dice, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, pero también a la fe del Evangelio, dice, en la 1 Corintios capítulo 10 y su versículo 4, dice la palabra de Dios así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Lo escuchó? Todos. Y nosotros también hemos participado de Cristo en nuestra fe. Ahora nos resta permanecer en Él. Al ser escogidos para salvación, también somos llamados para alcanzar la plenitud de Cristo, permaneciendo en su amor y siendo agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios esta tarde? ¿Está agradecido? Sí. No me diga las razones, porque debe ser una lista bien grande la que tiene usted, digo yo. Debe ser grande la lista, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto los ha librado el Señor y de aquello que no los hemos dado cuenta? Puede ser que no los hayamos dado cuenta de que los ha librado también de alguna cosa un poco fuerte, ¿va? Un poco pesada. Y ni cuenta los dimos porque estábamos ahí tranquilos, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo, hermanos. Y usted lo ha de haber comprobado más de alguna vez en su vida. Y es el hecho de que Jesús, de que Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Él va peleando nuestras batallas. Él es el que va como poderoso gigante abriendo brecha para que nosotros pasemos. Él es el gigante que va adelante abriendo el Mar Rojo una vez más para que su pueblo pase en seco. Porque si no podía nadar, pues le iba mal, ¿verdad? ¿Eh? Y esa es la victoria que tenemos en Cristo. Ahora, una cosa importante de recordar y tener siempre presente es que no es suficiente con ser elegidos para salvación o escogidos por la gracia de Dios, sino que hay que esforzarse y permanecer en Dios. Permanecer. Volvemos a Tesalonicenses, donde tenemos nuestro texto base en la segunda de Tesalonicenses. Regresamos ahí. Y miramos siempre al capítulo 2 y dice de que hay que permanecer firme. Significa que hay que estar constante reteniendo la doctrina que se ha aprendido por la palabra de Dios, sabiendo que la doctrina es la enseñanza del Evangelio. Son los principios de vida que gobiernan la vida de un creyente y modelan la forma y la norma de vida que él ha de llevar o de practicar, habiendo alcanzado la gracia de Dios. El versículo 15, ¿está conmigo? ¿Sí? Estoy en segunda Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sabemos que la gracia es un don no merecido y que Dios, por medio de Jesús, nos da el consuelo eterno y la tristeza y la muerte se van de nosotros para siempre. Porque gobierna la alegría, porque en Dios estamos seguros, porque en Dios estamos confiados. Dios conforta nuestros corazones en su amor y nos dice que nos ama y que nunca estaremos solos para siempre. Dice la primera de Juan 4:18, que en el verdadero amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y toda tristeza se va de nosotros con la alegría de que Cristo limpió y lavó nuestras conciencias de pecado y que ahora esperamos el tiempo de la redención. Hay alegría. El apóstol Pablo quiso transmitirle eso a la iglesia en Filipenses 4:4, sí, creo que Filipenses 4:4 es el texto, me equivoco por ahí, pero dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo dice que debemos regocijarnos? Y me va a decir usted: ah, porque usted no ha pasado las que yo. Usted, como no tiene que estar lidiando ahí con la gente, ¿verdad? Usted, porque tal cosa y tal cosa. Mire, usted me va a poner tal vez un montón de cosas ahí. Y yo solo le voy a poner Filipenses 4:4. Es todo. Dice ahí: regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo regocijado, y está repetido dos veces. Teológicamente, cuando se repite algo así, es porque hay una sentencia de evidencia que se tiene que hacer. Como cuando aparece el Señor que dice: de cierto les digo. O sea, dos veces. Dos veces. Y aquí es igual. Regocijaos en el Señor siempre. Esa palabra creo que es un adverbio, ¿verdad? ¿Siempre? ¿De tiempo? Creo que se refiere siempre, en todo momento, pues. ¿No se refiere? Siempre tiene que estar contento. Siempre tiene que estar regocijado. Y usted me va a decir, hermano, ¿usted quiere que yo ande riéndome todo el tiempo? No, riéndose no. No dice ahí que ande riéndose todo el tiempo. Dice que ande contento, que esté alegre. Ah, pero usted, y el apóstol Pablo dio ejemplo, dice, yo he aprendido a estar contento, dice, ¿con mucho o con poco? Dice. Un día me quisieron matar, dice. Le dieron. Y los hermanos, dice, me descolgaron como por un canasto, dicen, por una pared, dice. Me dejaron caer, dice, y después yo me fui para ir a predicar a otra parte, dice. Ah, y estaba contento. Y me sentí dichoso. Bueno, cuando lo golpearon a él y a Silas, ¿se acuerdan? A Silas. Hechos 16. Lo golpearon. Y dice que se consideraron a, como estaban recontentísimos después que lo golpearon. Dice, ¿por qué? Estaban contentos. Porque ellos al principio no se consideraban dignos de sufrir por Cristo. Pero cuando los habían golpeado y los habían dado todos esos golpes, dijeron ellos, el Señor se ha manifestado en nosotros porque nos han castigado y nos han dado. Mire usted. Y de repente la gente dice, ¿cómo es eso que estos están contentos? Porque los... Y no se pusieron a llorar, fíjese. Ah, ¿está conmigo? No se pusieron a llorar, sino que se pusieron a cantar. ¿Eh? Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Hechos 16. Y hoy están cantando eso. Cantando himnos a Dios. Estaban contentos. Porque dice la Biblia, está uno triste, haga oración. Parece que dice, ¿verdad? Está uno alegre, dice, cante alabanzas. Eso dice el mandamiento. Eso dice Pablo. Y él y Silas estaban cantando alabanzas a Dios. Y los presos los oían cantando. Y la gente no entendía por qué. ¿Qué pasa con estos cristianos? O sea, están contentos porque los... ¿Ah? Bueno, así es la fe, hermano. Para el que la vive, ¿verdad? Para el que la vive. Cuando las cosas le salen mal, es porque algo bueno viene. A ellos les salió así. Pero el carcelero fue el primero, porque el Señor les mandó un terremoto, eso no se los he contado, porque de cuando estaban cantando, vino un terremoto y soltó las llaves de todo, hasta las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero se iba a matar ahí, a quitarse la vida, y ya le habían ido todos los presos, ¿y cómo? Pa? Y le dice él, no te hagas daño, toditos estamos aquí, le dijo. ¿Y qué hago para ser salvo? Les dijo. ¿Cree en el Señor Jesús? El Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, le dijo. Y dice, ¿a dónde me bautizo? Y se bautizó esa misma noche, allí mismo, para ser salvo, que estaba urgido de salvación, porque ya sabía que ya estaba muerto, y a matarse iba, pues, con la espada. Pero esa es una historia bien bonita, de Hechos 16, que no la tenía contemplada. Mis hermanos, Dios conforta nuestros corazones e ilumina nuestros días. Esto es la conclusión. Dios nos ama y nos muestra su amor y su salvación. Por haber sido elegidos para salvación y por todas las bendiciones que de Dios recibimos, debemos siempre ofrecer acción de gracias que nos permita siempre no olvidarnos de Dios y del propósito que Él tiene para con la humanidad, para con nosotros, y la disposición del corazón humano para amarle y honrarle, teniendo fe y obedeciendo el evangelio de nuestra salvación, con el fin de alcanzar la gloria eterna en la pureza y santidad del Creador. ¿Qué significa todo esto? Que si usted elige a Dios, a usted le va a ir bien. Si usted no elige a Dios, tiene una cosa garantizada, le va a ir mal. ¿Así? Es bien así, ¿verdad? Bien extremo, ¿verdad? Bien extremista se oye, pero esa es la condición. Dice el Señor en el libro de Salmos, y con ese texto concluimos, Salmos 91, Salmos 91, 14, dice la palabra de Dios, así, vamos a mirar ahí el libro de Salmos, en su capítulo 91, versículo 14 en adelante, hasta el versículo 16, dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y por ese don de la salvación, la vida eterna y todos los demás dones que a diario recibimos, yo creo que Dios se merece no solo una acción de gracias, sino muchas acciones de gracias, porque Él ha tenido misericordia de todos nosotros. Agradecemos este tiempo y también a la familia Carballo, que tomó a bien hacer este culto de acción de gracias, por ese tiempo que Dios les ha concedido en sus vidas y por las bendiciones que también tienen por sus familias, y porque Dios se ha manifestado así en sus vidas. Así que el Señor siempre les va a seguir bendiciendo, y tengan esa confianza, hermana, que el Señor la va a bendecir siempre. Oye, nuestro hermano evangelista de la iglesia, nuestro hermano René Millán Carranza, va a quedar con nosotros en esta hora.
Muy bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, nos hemos gozado.